Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis campos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos, y estamos a mitad de camino en esta cita de viernes 12 de septiembre del 2014, una vueltecita ya por la provincia de Artemisa, sí señor, que tiene 11 municipios, así que buenos días a los oyentes de la zona de Alquízar, allá por la provincia de Artemisa, buenos días. Bauta también, bienvenidos, Caimito, Guanajay, Huira de Melena, El Mariel, San Antonio de los Baños, Candelaria y San Cristóbal, además de Bayahonda. Gracias por acompañarnos en esta mañanita de hoy, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. 7:02, nos agrada tenerles a esta hora, un poquito comenzando la segunda parte de Tempranito y de Mañana. Eso quiere decir que todavía tenemos buen ratito para compartir. Qué bueno tenerles en sintonía.
Seguro.
Muchísimas gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Fundan Ex Damas de Blanco, una nueva organización opositora de mujeres en el oriente de Cuba. Anuncia el presidente Barack Obama nuevas sanciones de Estados Unidos contra varios sectores de la economía rusa. 10 naciones musulmanas del Golfo Pérsico se comprometen a combatir al Estado Islámico donde quiera que se encuentren. Y reportan en Colombia los primeros casos de fiebre chikungunya.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Antiguas Damas de Blanco de Santiago de Cuba fundan una nueva organización. Una entrevista a la líder y fundadora del nuevo movimiento es recogida en este reportaje de Ivette Pacheco.
Ciudadanas por la Democracia es el nombre de la nueva organización creada el miércoles 10 de septiembre en la ciudad de Santiago de Cuba. La organización, integrada solamente por mujeres, contará con el liderazgo de la activista Belkis Cantillo, quien en medio del ajetreo ofreció a Martí Noticias la oportunidad de hablar sobre el acontecimiento.
El principal móvil que nosotros vamos a llevar es defender los derechos del pueblo cubano, defender la libertad del pueblo cubano y seguir exigiendo la libertad de los presos políticos. Esas son las tres cosas fundamentales que nosotros vamos a llevar a cabo.
Belkis nos explicó el porqué de Ciudadanas por la Democracia.
Ese nombre lo escogimos porque nosotros vamos a seguir democratizando, como decimos nosotros, a democratizar a Cuba.
Muchas féminas que con anterioridad formaban parte del movimiento Damas de Blanco integran la nueva organización opositora, aunque no faltan aquellas que se acercan por primera vez.
Sí, la mayoría, pero la otra minoría son que han llegado hacia nosotras para empezar en la nueva organización. Quieren entrar a este nuevo movimiento. Hasta el momento nosotras tenemos 60 mujeres.
Sobre las perspectivas de la nueva organización femenina y la oposición cubana, también conversamos.
Esto se debe extender a nivel nacional. Tenemos en La Habana también y aquí en Santiago de Cuba. Ya como le dije, esto va a ser decisivo. Y la oposición la veo con mucha firmeza, que eso es lo principal, y entregarse con amor a esta lucha, que es una lucha muy pacífica, una lucha muy bonita.
Belkis Cantillo tuvo palabras para las Damas de Blanco, organización a la que perteneció con anterioridad.
Nosotros vamos a seguir siendo hermanas de lucha porque son una hermana que van a seguir luchando a favor de la libertad de los presos políticos y todas las cosas buenas que ella pide. Nada, siempre nos vamos a abrazar con un abrazo fraternal.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Un activista de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, fue golpeado y detenido este jueves en la ciudad de Guantánamo. Joander Beltrán Gamboa nos informa.
Hoy, 11 de septiembre, fue detenido arbitrariamente y golpeado brutalmente por oficiales de la Policía Política en el Hospital General Docente Dr. Agustino Neto, de aquí, de la provincia de Guantánamo, el activista de derechos humanos, Niobel García Fournier. Y hasta ahora no sabemos dónde se encuentra. Sí sabemos que está detenido, pero no sabemos en qué unidad está. ¿Qué pasa? Que han aparecido una ola de carteles en toda la ciudad de Guantánamo y quizás lo quieran culpar de los carteles que han aparecido aquí en la provincia de Guantánamo. Responsabilizamos a la Policía Política, responsabilizamos al Teniente Coronel Giovanni Segura, jefe de la Seguridad del Estado aquí en la provincia de Guantánamo, por lo que le pueda suceder a este joven valiente.
El presidente Barack Obama anunció que Estados Unidos reforzará las sanciones contra los sectores rusos de defensa, finanzas y energía para presionar a ese país por sus acciones ilegales en Ucrania.
Estamos poniendo en vigencia nuevas medidas a la luz de las acciones de Rusia para desestabilizar Ucrania durante el mes pasado, incluida la presencia de fuerzas rusas fuertemente armadas en el este de Ucrania, precisó el mandatario en un comunicado de la Casa Blanca.
Obama indicó que las nuevas sanciones intensificarán el aislamiento económico y político del Kremlin. Aclaró que si Rusia honra del todo sus compromisos en el cese del fuego, firmado el viernes entre Moscú y Ucrania, las sanciones serían levantadas.
Sin embargo, advirtió que si Rusia continúa actuando agresivamente y violando la ley internacional, el precio a pagar seguirá aumentando, tras explicar que aún no tiene pruebas concluyentes de que Rusia ha cesado sus acciones para desestabilizar Ucrania. El mandatario precisó que los detalles de estas nuevas sanciones se anunciarán hoy viernes.
Los ministros de 10 naciones árabes y del Golfo anunciaron su compromiso conjunto con Estados Unidos en destruir el Estado Islámico donde quiera que se encuentre, incluidos Irak y Siria.
Voceros del Consejo de Cooperación del Golfo, así como Egipto, Irak, Jordania y el Líbano, acordaron en una declaración conjunta emitida el jueves que están unidos en contra de las amenazas de todos los terroristas, incluido el Estado Islámico.
Algunas de las medidas adoptadas incluyen varias anunciadas en su estrategia por el presidente Barack Obama, como detener el flujo de combatientes extranjeros, cortar los fondos del Estado Islámico, proveer asistencia humanitaria a las víctimas debilitantes y rechazar lo que los ministros califican de ideología del odio.
Los ministros de Naciones Árabes y del Golfo se reunieron el jueves en Jeddah con el secretario de Estado norteamericano, John Kerry.
El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su profunda preocupación por los detenidos en Venezuela, relacionados con las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Jefferson Nasprilla nos informa.
El gobierno de Estados Unidos se declaró profundamente preocupado por la falta del debido proceso y garantías jurídicas para las personas detenidas en relación con las protestas en Venezuela. En un comunicado, el Departamento de Estado llama la atención por la situación del líder opositor Leopoldo López, los alcaldes Enzo Escarano y Daniel Ceballos y aproximadamente 70 manifestantes que permanecen encarcelados por más de 7 meses y en muchos casos sin cargos formales. La Cancillería estadounidense resalta que la jueza en el juicio juicio de Leopoldo López negó sus peticiones para presentar pruebas en su defensa y según las ONG locales, más de 1.700 personas tienen cargos pendientes y no han recibido una fecha de corte. Estos opacos procedimientos de la justicia venezolana son motivo de alta preocupación para Estados Unidos, señala el comunicado. El Departamento de Estado destaca además que Venezuela ha desconocido los llamados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los relatores especiales de la ONU que pidieron al gobierno de Venezuela aclarar las denuncias de detenciones arbitrarias contra los manifestantes y por el contrario siguen la tortura y negación de asistencia jurídica. Washington les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente a las 7:10, las autoridades colombianas reportaron el miércoles los 4 primeros casos en el país del llamado virus de la fiebre chikungunya, que con el correr de los días se podría afectar a unas 700.000 personas.
El Ministerio de la Salud informó que los casos fueron ubicados en el municipio de Majates, en el departamento de Bolívar, 640 kilómetros al norte de Bogotá.
El reporte oficial explicó que el Ministerio de Salud está haciendo monitoreo permanente de la situación en este municipio y recordó que ya había alertado sobre la inminente llegada del virus al país.
Hasta ahora habían sido atendidos 5 casos de personas que llegaron del exterior. El gobierno dispuso de un poco más de 3.2 millones de dólares para hacer frente a la inminente emergencia sanitaria.
El gobierno de Washington reconoce en el Reino Unido uno de sus socios más antiguos, por lo que desearía que no sea que no se fragmente. Leonardo Bonet informa.
La llegada a Escocia de los líderes de los 3 grandes partidos británicos ha marcado un giro radical en la campaña unionista para evitar un triunfo independentista en el referéndum del día 18 de septiembre. Mientras tanto, en Washington, la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf, reiteró lo expuesto previamente al respecto por el presidente Obama. Tenemos un profundo interés en asegurar que uno de nuestros más cercanos aliados de todos los tiempos, el Reino Unido, permanecerá fuerte, robusto, unido y seguirá siendo un socio efectivo. Obviamente, en último caso, estas decisiones necesitan ser tomadas por el pueblo de Escocia. Tras varios meses amenazando a los escoceses con todo tipo de desgracias y votaban por la secesión, líderes como David Cameron, Ed Miliband y en menor medida Nick Clegg dieron un giro de 180 grados a la campaña unionista y apelaron al corazón de los votantes para que no permitan que el Reino Unido se fragmente. Desde Washington, Leonardo Bonet.
Bien, son las 7:12 de la mañana y estás en sintonía con Radio Mantí, tu cita de hoy, viernes tempranito de mañana, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer hoy, pues, Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido, Teo Girón, la producción, Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Nava. Seguiremos platicando temas variados con Lucy y escuchando más claro, todos juntos, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Papi, yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martí.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones que estuvo afectando al noroeste de las Bahamas se halla ahora a unos 70 kilómetros al este-nordeste de West Palm Beach y se moverá hoy al oeste-suroeste a unos 15 kilómetros por hora sobre el sur de la Florida. Pero los fuertes vientos en la altura y la orografía de la península no serán favorables para su desarrollo. Sin embargo, una vez que llegue a las aguas del Golfo durante el fin de semana, pudiera ganar en fuerza. Con independencia de su desarrollo, este sistema traerá lluvias intensas sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más numerosos desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Holguín. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, pelota de grandes ligas, quizás hasta boxeo con Edemio Navas. Adelante, Edemio.
Muchas gracias, saludos amigos. Brillantes peleadores de la mayor isla de las Antillas fallaron en conquistar un título del Orbe en la división máxima. En 1995 en Las Vegas, Nevada, el bicampeón panamericano Jorge Luis González de Guanabacoa en La Habana sucumbió ante el norteamericano Reddy Bow y en el 2005 en Alemania, Eliseo Castillo Ramos de San Miguel del Padrón perdió ante el ucraniano Vladimir Klitschko. Posteriormente, en el año 2009, el habanero Juan Carlos Gómez no pudo ganarle a Vitaly Klitschko por el cinturón de los pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo. En tanto, el 19 de marzo del año 2011, en Alemania, el habanero Oglanier Solís Fonte, titular olímpico de Atenas en el 2004, en la división de los 91 kilos, tampoco pudo derrotar a Vitaly Klitschko en Alemania. La madrugada de este 12 de septiembre del 2014 ha sido histórica para el pugilismo profesional cubano. Luis Ortiz, un peleador granmense gramontino, se proclamó como el primer peso completo cubano en toda la historia a nivel profesional en ganar una corona del Orbe, el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB. El Hotel Hard Rock and Casino de Las Vegas, Estado de Nevada, fue testigo del éxito de Ortiz. El espigado King Kong cubano derrotó por nocaut a los 2 minutos y 55 segundos del primer round al entonces invicto nigeriano Latif Kayode. Apenas iniciado el pleito en Las Vegas, Ortiz, con 22 victorias, 19 de ellas por la vía rápida, derribó a Kayode con un gancho potente de izquierda al mismo mentón. A los 2.55 de iniciada la pelea, el cubano le conectó al nigeriano 12 golpes consecutivos, todos ganchos, al cuerpo de Kayode en plena esquina azul. El tercer hombre del ring, Robert Beer, al ver que Kayode estaba en malas condiciones, decidió parar el desigual pleito y de esa forma Ortiz se proclamó nuevo monarca del Orbe interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Por último, en los resultados de ayer jueves en las Grandes Ligas de Béisbol, el cubano Aroldi Chapman salvó su partido número 33 en el éxito del Cincinnati 1-0 ante el San Luis. Los Medias Blancas de Chicago derrotó 1-0 al Oakland. El San Francisco 6-2 al equipo de Arizona. El Cleveland derrotó por partida doble a los Mellizos de Minnesota. Los Angelinos de California superó al Texas 7-3, pese a jonrones de los cubanos Leonis Martin y J.P. Arencibia. El equipo de los Yankees vino detrás para superar 5-4 al Tampa, pese a dos cuadrangulares del cubano Yunel Escobar, que impulsó las cuatro del Tampa. Filadelfia perdió ante el Pittsburgh 4-1 y lanzó muy bien el cubano Miguel Alfredo González por el Filadelfia. Washington, primer lugar en el este de la Liga Nacional, derrotó a los Mets 6-2, en tanto el Boston superó al Kansas City 6-3 y el Milwaukee a los Marlins de Miami 4-2. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Fundan Ex Damas de Blanco, una nueva organización opositora de mujeres en el oriente de Cuba. Anuncia el presidente Barack Obama nuevas sanciones de Estados Unidos contra varios sectores de la economía rusa. 10 naciones musulmanas del Golfo Pérsico se comprometen a combatir al Estado Islámico donde quiera que se encuentren. Y reportan en Colombia los primeros casos de fiebre chikungunya.
Momento de regresar por acá con Lucy. Buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
¿Qué se cuenta?
Pues se cuenta, terminemos el segmento anterior pues hablando de Joan Manuel Serrat y hablamos de algunos de sus temas.
Aquellas canciones.
Y de aquellas canciones, y tú mencionaste las canciones, aquellas románticas
sí,
también.
Sí, aquellas viejas canciones, claro.
¿Te acuerdas aquella de La Mujer Que Yo Quiero?
La Mujer Que Yo Quiero.
Tu Nombre Me Sabe a Hierba.
Precioso tema.
Penélope.
Sí. Penélope es un himno al amor, Penélope.
Y sí. Entonces me hizo evocar, bueno, pues no pensaba, estaba hablando de esta entrega de los premios Grammy Latino, las funciones, y en eso pues vi la nota de que este señor ha sido nombrado la personalidad del año 2014 y recordamos todas aquellas canciones. Deja ver si te traigo un par de ellas, Mediterráneo o algo, para ver si la
para
compartimos.
El lunes. No, yo puedo buscarla y tenerla lista para el lunes. ¿Cuál de ellas quieres?
Cualquiera, la que
está
más
bien,
te
perfecto.
Guste.
Penélope es una canción bellísima.
Penélope es preciosa.
Sí, la verdad.
Tú sabes que quería comentar acerca de Vicente Fernández. Bueno, y Vicente Fernández está en eterna despedida de un ídolo que se quiere marchar.
Sí,
porque mira que ha dado conciertos de despedida. Yo creo que lleva más o menos 2 años.
Se ha retirado varias veces
despidiendo.
Ya.
Dos años, dura ya la eterna despedida de Vicente Fernández, que esta semana que pasó, dio un concierto en el Auditorio Nacional de la capital mexicana, su gira del adiós, ¿no? Que se ha ido extendiendo.
Amaga con irse, pero no se va.
Sí, y es que la voz del artista de 74 años sigue siendo intensa, sigue siendo penetrante, sus facultades no las ha perdido.
Me dice Tebri, como muchos que él conoce, me dice Tebri de Giró. Pero no hay que mencionar eso. Oye, el cantante que habla como no canta.
Bueno, también, efectivamente.
Nada
bueno,
tiene que ver.
¿Quién le pasaba lo mismo? Que me gusta mucho como canta y no lo puedo oír hablar. Este cantante venezolano.
Montaner.
Ricardo Montaner.
Efectivamente,
escuchar a Ricardo Montaner es una voz radiable.
Acariciadora.
Armoniosa.
Ahora, cuando
está hablando, el cuento de pavo real.
Hay que salir corriendo. Y entonces este señor Vicente Fernández le pasa algo parecido a eso, ¿no?
Más o menos.
Habla así medio...
Chente habla, canta.
Sí, sí.
Canta como hombre y habla como, yo no sé, cosa muy rara ahí. Parece uno de los personajes del Chavo del Ocho.
El caso es que
dice que él estaba en este último concierto, él dijo, con el corazón en la mano y lleno de melancolía por ser las últimas fechas que trabajo aquí.
Pero
no creo que se despida.
No, hombre,
creo.
No.
Oye, y déjame decirte que ha dado sus buenos sustos, ¿te acuerdas?
Sí.
Tuvo una operación en el 2012 con un cáncer en el hígado. Esas cosas hay que también reconocerla, que
claro,
las personas
claro.
sufran de estas cosas y tengan un espíritu para volver y para trabajar. O sea, esas cosas son dignas de reconocimiento. Lo que pasa es que estamos como tirando un poco a broma que lleva 2 años despidiéndose y cada vez que da un concierto...
Es difícil dejar los escenarios.
Entonces no digas que lo vas a dejar.
No, mejor que no hable nada y que se dé tranquilo y que siga su ruta.
Que siga cantando,
claro,
que no importa,
no importa.
Oye, no nos molesta.
No, claro que no.
Y tuvo una trombosis pulmonar en agosto del 2013. O sea que el hombre ha tenido serios serios problemas de salud. Un cáncer en el hígado y una trombosis pulmonar, uno en el 2012 y otro en el 2013, y que esté en gira y dando concierto, pues digno de encomio, ¿no?
Claro.
Que... desde el año que viene, dice que coge el vallado.
Está listo para el vallado, Vicente.
Más o menos.
Está listo ya.
Así que dice que el rastro que le dejó esta cosa fueron unos cuantos kilos de más.
Está
ha
bueno.
tomado peso, pero está lleno de energía.
Sí.
Tiene el bigote y las cejas pobladas, ya tan negros como antaño. ¿Te acuerdas cuando lo vimos ya con su bigote y sus cejas blancas?
Hay, hay muchos ingredientes ahora que le dan el color a lo que usted quiera.
Bueno, pues ahora... Pues sí, se las maquilló y está muy bien. Salió con sombrero de mariachi, su corbata de moño blanca, su traje de charro negro.
Ven acá, a propósito, John Secada se ha dicho que se iba, pero no se iba. ¿Cómo es la cosa? John Secada, convertido en empresario, tengo entendido, ¿no?
Bueno, pues, él está convertido en empresario.
¿En un empresario?
Pero no sé, a lo mejor...
Se puso a bailar en un lugar, en un concurso de baile y tuvo que irse porque no podía. Pero bueno, vamos a traerlo por acá. Te voy a hablar ahora mismo.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Ya son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos avanzando en esta mañana de hoy a pasos agigantados y estamos a viernes 12 de septiembre del 2014, Lucy.
Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros un poquito más allá de la mitad de tempranito y de mañana, pero muy contentos de poderles tener en sintonía para que estén bien informados. Gracias nuevamente por estar con nosotros.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
La aplicación de las reformas económicas de Raúl Castro coincide con el mayor éxodo de cubanos registrado desde el año 1994. Desmiente el gobierno venezolano que el país no pueda amortizar sus deudas. Impulsarán en el Congreso de Chile una serie de medidas de derechos humanos. Y calcula la CIA que el Estado Islámico tiene entre 20.000 y 31.500 combatientes en Siria e Irak.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La aplicación de las reformas económicas del gobernante Raúl Castro coincide con el mayor éxodo de cubanos registrados desde el año 1994. Nuestro colega Adrián Reyes amplía esta información.
Cuba, año 1994. El período especial tocaba fondo y 36.000 cubanos salieron a la mar escapando de una crisis sin precedentes. Año 2013. El gobierno impulsa sus reformas económicas. 44.000 cubanos, 8.000 más que durante la crisis de los balseros, abandonaron definitivamente la isla. La tendencia continúa.
Las personas se van porque quieren vivir en el sol. Ellos una mejor vida. Empiezan que en otros países es una mejor vida que aquí.
Las principales razones por las que se van es por necesidades primero, básicamente económicas.
Debe ser por vivir un poquito mejor o por reunirse con su familia.
La mitad de las personas que se van también es porque tienen mucha familia de edad.
Así declararon a periodistas independientes varios residentes de Pinar del Río, quienes viendo la historia de sus padres tienen un alto concepto del tiempo.
Piensan que no es suficiente con lo que está haciendo nuestro presidente con nosotros.
Bueno, algunos no es que la han perdido, de hecho, algunos ni siquiera la han tenido desde el principio.
Yo sí creo en esa reforma, claro que sí, ¿por qué no? Porque eso es relativo, porque esa reforma, independientemente de que se estén desarrollando, lleva un tiempo.
Tiempo que algunos no esperan.
Y la gente como que no piensa mucho tal vez en la reforma. toma, sino que dice, no, todavía se demora un poco y sigue esa inercia de salida del país.
Algunos creen que los cubanos de hoy son más pragmáticos.
A muchas personas no les interesa ya lo que años atrás nos interesaba la revolución, porque las comodidades atrapan a las personas.
Conocer otro país que no sea este y vivir las cosas bonitas, por tener un carro, por tener buena casa, por tener lo que no pueden tener.
Otros, en cambio, prefieren lo conocido.
Yo, a lo mejor, no.
Realmente, yo nací aquí, hasta ahora mi pensamiento aquí me queda. Ah, sí, me gustaría viajar a cualquier lugar de visita.
¿Se va porque quiere?
Yo no me voy, ¿no? Yo, donde quiero, me divierto.
El otro día me estaban diciendo amistades mías, no, fulano lo tenía todo aquí en Cuba, no entiendo por qué se fue.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
La seguridad del Estado en Bayamo, Granma, muestra preocupación por la presencia en el territorio del director nacional del opositor Partido Republicano de Cuba, Abdel López Nápoles, quien realiza un recorrido por delegaciones orientales para fortalecer la dinámica de trabajo de tres organizaciones.
Como director nacional del Partido Republicano de Cuba, haciendo un recorrido por las provincias orientales. Estamos reestructurando en toda la zona oriental del país. El Partido Republicano de Cuba, el Partido Comunista Republicano y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales. Y ellos no quieren permitir esto porque ellos saben que estas tres organizaciones pueden ocasionar en un momento determinado situaciones. Y entonces me encontraba aquí en la vivienda de Ania Peralta y Joandre Gutiérrez, el director nacional de Impacto Juvenil Republicano, en horas de la madrugada, que hicieron acto de presencia aquí en la vivienda, la tropa de la Seguridad de Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, violentaron la propiedad aquí, la afecta que se tumbara aquí la casa y dieron golpes en la puerta tratando de hacernos salir de la vivienda, nos amenazaron, nos invitaron a salir de la vivienda, solo nos negamos. Lo cierto es que tienen una zona por aquí bajo vigilancia permanente, que a muchos de los hermanos y miembros del Partido Republicano de Cuba aquí los tienen asediados, sobre todo los que el municipio de Manzanillo tienen a personas detenidas y no los dejan llegar aquí hasta el lugar donde nosotros nos encontramos.
Exactamente las 7:35 minutos y varias ceremonias solemnes conmemoraron este jueves los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, Washington y un campo en Pensilvania, mientras los estadounidenses hicieron una pausa para recordar a las casi 3.000 víctimas de los ataques más letales ocurridos en territorio continental de Estados Unidos.
A las 8:46 de la mañana, hora exacta en que el primer avión secuestrado se estrelló contra la torre norte del Centro Mundial de Comercio, el presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama se unieron al vicepresidente Joseph Biden en el jardín de la Casa Blanca para un momento de silencio.
Otro acto similar fue observado en Nueva York 17 minutos más tarde, cuando el segundo avión derribó la Torre Sur mientras se daba lectura a los nombres de los muertos en los ataques. Otras ceremonias rememoraron las caídas de ambas torres y el momento en que la sede del Pentágono fue golpeada por un tercer avión.
También hubo ceremonias para honrar a los pasajeros del cuarto avión tomado por secuestradores, que cayó a tierra cerca de Shanksville, en Pensilvania.
Pasando con América Latina, el gobierno venezolano rechazó que el país no pueda honrar los compromisos contraídos tanto en la deuda externa o interna y aseguró que cuenta con ingresos para cubrir sus necesidades.
Estas declaraciones del gobierno llegan después de varios días en los que los bonos soberanos de la deuda de la petrolera PDVSA han perdido hasta 10 puntos tras los ajustes en el gabinete del presidente Nicolás Maduro y la salida de la ahora canciller Rafael Ramírez, del Ministerio del Petróleo y de la jefatura de la empresa estatal.
Existen versiones de analistas e informes de prensa que señalan que Venezuela podría caer en default debido a que no tendría suficientes recursos para atender los pagos de unos 4.500 millones de dólares en bonos que vencen el próximo mes de octubre.
El procurador general en Colombia acusó a los guerrilleros de la FARC de ser victimarios y denunció que las reuniones que se han organizado en Cuba, con asistencia de los afectados por la violencia, son un intento del grupo subversivo de limpiar su imagen ante la comunidad internacional. Federico Fulleda nos informa.
El procurador general en Colombia, Alejandro Ordóñez, señaló a los guerrilleros de la FARC de ser victimarios. Les pidió que reparen a sus víctimas y denunció esas reuniones que se han organizado en Cuba con la presencia de afectados directos por la organización subversiva son un sainete, un intento del grupo ilegal de limpiar su imagen ante la comunidad internacional. Ordóñez, al acusar a la FARC de ser los victimarios, dijo:
la FARC son victimarios. ¿Y victimarios de quién? De unas víctimas específicas. Esas víctimas específicas requieren no solamente ser oídas, sino recibir explicaciones para que se cumpla con el requisito de la verdad. Hay una necesidad de una reparación a quienes, a las víctimas. ¿De quiénes? De unos victimarios que son las FARC. Debe haber justicia, justicia. ¿Para quiénes? Para los victimarios, una sanción para los victimarios de dichas víctimas. Aquí hay un sainete para diluir progresivamente la condición de victimario de las FARC y para que terminen siendo considerados más como víctimas, que eso es lo que ellos han planteado desde un comienzo.
En las últimas horas se reunieron en Cuba guerrilleros y 12 víctimas de la violencia, 3 de ellos afectados por ataques terroristas de las FARC. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
7:38 minutos, el gobierno de Chile anunció que impulsará en el Congreso una serie de medidas en materia de derechos humanos, como la anulación de una ley de amnistía, en momentos en que el país conmemora 41 años de golpe de Estado perpetrado por el general Augusto Pinochet.
El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, dijo que se pondrá urgencia a una moción parlamentaria de un senador oficialista que antes había propuesto anular un decreto surgido en plena dictadura que otorgó impunidad a militares que torturaron o asesinaron a miles de chilenos.
La derogación de esta ley, una de las promesas de campaña de la mandataria socialista Michelle Bachelet, permitirá desmantelar la impunidad de los agentes que participaron en abusos entre el año 73 y 78 en la primera parte de la dictadura militar que se extendió hasta 1990.
Pero abogados y el gobierno admiten que la anulación o derogación de la ley, que requiere de mayoría simple en el Congreso, no tendría un mayor impacto y solo es una medida simbólica para que nunca más se cometan violaciones a los derechos humanos en Chile.
En nuestros relojes son las 7:40 minutos de la mañana, en el digital y también en el grande y redondo de acá del estudio, acá de nosotros, 7:40 minutos. Y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando más claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Solo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Farándula hablaremos sobre Miley Cyrus, Katy Perry y Shakira, que han sido reconocidas en la nueva edición del Libro de Guinness. No se lo pierda.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Ya está en la calle la nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo. Sin censura. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfruta lo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Bueno, y pasamos inmediatamente con el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La depresión tropical de las aguas del Atlántico ganó en fuerza y se convirtió en la tormenta tropical Eduardo. Con vientos de 65 kilómetros por hora, Eduardo está ubicado a unos 2.130 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde y tiene una presión mínima en su vórtice de 1.005 hectopascal. Con su presente movimiento al oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora y una posible inclinación al noroeste, Eduardo no significa peligro alguno para los intereses en Cuba. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más numerosos desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Holguín. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Noticias deportivas a continuación a cargo hoy de Demio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito. Hoy viernes, el equipo de Francia buscará colarse en la gran final cuando se enfrente contra el quinteto de Serbia en la otra semifinal del Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina que se realiza en España, después que ayer jueves Estados Unidos derrotó a Lituania 96-68 y el elenco norteamericano ya está en la gran final. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer jueves el zurdo cubano Aroldis Chapman salvó su partido número 33 del año en el triunfo de su equipo el Cincinnati 1-0 ante los Cardenales de San Luis. San Luis, pese a perder, sigue en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Chapman, el muchacho de Zaguatánamo y Cayo Mambí, lanzó ayer una entrada de un boleto y ponchó a dos bateadores. Y el muchacho Holguín acumula 51 partidos en forma consecutiva, al menos ponchando a un bateador en cada encuentro. Precisamente me acompaña Orlando Guajiro Peña. Peña, ¿qué te parece lo que está haciendo Chapman? El año pasado salvó 38, en el anterior también la misma cantidad, pero este año estuvo más de un mes sin jugar y ya acumula 33 salvamentos para su equipo de el Cincinnati.
Yo te digo la verdad, yo jugué pelota donde quiera, en Liga Menor, Puerto Rico, Venezuela, Santo Domingo, donde quiera, en Victoria Las Tunas, si podemos, cuando empecé. Yo nunca he visto una cosa parecida.
Increíble.
Yo vi a Sandy Koufax. Sandy Koufax, claro, era...
Gol de la fama, sí.
Yo vi a Nolan Ryan. No vi a Bo Feller, pero más o menos buscar los récords.
Sí.
Ahora, que tú vengas a tirar 101, 102, 103, 104. 101, 105, eso nunca yo no lo existe. Había visto. Claro que cuando aquello no había pistola, pero más o menos uno calcula, a Bo Feller, para averiguar si tiraba 100, le pusieron una moto de la policía en Cleveland y lo pusieron, y la moto salió como a 80 pies, y cuando pasó por al lado, Bo Feller lanzó, y la bola le ganó llegando a home plate a la moto. Millas. Dicen que tiraba 100, pero eso hay que verlo.
Claro.
Esto no se ve todos los días. Ahora, lo que tú no estás mirando ahí en el récord, los cines que tiene pichado y las...
Los ponches, casi el doble.
¿Qué cosa? No, no te equivocaste, se pasó de doble, pero por mucho gasto. Oye, déjame, no lo... no, te digo sincero, hablando serio, si yo fuera bateador cuando él mueve el brazo, salgo huyendo de... Si la bola viene para arriba, te atraviesa. Sí. No, serio.
Gracias, Guajiro. Por su parte, el equipo del Cleveland derrotó 2-0 a los mellizos de Minnesota, mientras que la novena de los Medias Blancas de Chicago derrotó 1-0 al Oakland. El cubano Pito Abreu se fue de 3-1 y Dayan Viciedo de 3-0 el villaclareño. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La aplicación de las reformas económicas de Raúl Castro coincide con el mayor éxodo de cubanos registrado desde el año 1994. Desmiente el gobierno venezolano que el país no pueda amortizar sus deudas. Impulsarán en el Congreso de Chile una serie de medidas de derechos humanos. Y calcula la CIA que el Estado Islámico tiene entre 20.000 y 31.500 combatientes en Siria e Irak.
Y momento. momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido y viernes, Miguel. Buenos días, Miguel.
Gracias. Sí. Aquí estoy.
Saludos, okay, perfecto.
Buenos días. Buenos días. Oscar, hace varios días que no hablamos sobre el tema cubano y los medios oficiales de Cuba han informado ahora que se han impuesto unas 4.000 multas a cuentapropistas, a trabajadores por cuenta propia en la provincia de Santiago de Cuba, y se debe, según están informando, que después de unas 10.000 supervisiones, dice literalmente, Oscar, de carácter educativo, es decir, las supervisiones fueron para educar a los cuentapropistas, se detectaron muchísimas infracciones entre esas irregularidades, dice que realizar las actividades de manera ilegal, el impago, la falta de condiciones, la falta de higiene, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el fondo de este asunto en realidad, Oscar? Número uno, ¿por qué se da esto? Porque la actividad del trabajo por cuenta propia todavía en Cuba no se ha separado de las riendas, de las amarras del control del Estado. Es decir, las reformas que se iniciaron, las supuestas reformas, se han quedado a medio camino. No estoy justificando a quien viole o a quien tenga un local donde no hay higiene, claro, o donde se realicen ilegalidades,
totalmente,
sino
claro,
que son reformas a medio camino. La gente no tiene insumos, es decir, los trabajadores por cuenta propia, lo primero que tienen que agenciarse son los insumos.
Sí.
Ni tampoco tienen la base, porque es un país totalmente improductivo. Si la decisión gubernamental de autorizar el trabajo por cuenta propia tuvo como objetivo, número uno, sacarse el peso laboral gigantesco que tenía una masa laboral improductiva, y de paso resolver cosas que el Estado no puede resolver de ninguna manera, ni cargar con el peso completo de lo que produce un país, el propio control estatal y la falta de incentivos a la improductividad es quien ha frenado y opera en contra del propio objetivo que se ha propuesto. Es decir, el fondo de esto no está en quien viola en un espacio que no está limpio o algo de eso. El fondo está en el control del Estado. Estas, las 4.000 multas, tú verás que se pueden duplicar o quintuplicar siempre y cuando el Estado no entienda que no puede controlar el mercado. Ese es el fondo del asunto. El sí. Trabajo por cuenta propia, Oscar, en Cuba va a resolver pequeñas cosas, no va a resolver el gran dilema que tiene ese país, que es un país improductivo. Claro. Gracias, Oscar. Saludos, buenos días y buen fin de semana.
Buen día para ti, Miguel, y buen fin de semana también, seguro.
Hasta luego.
7:50 minutos de la mañana, por acá, de regreso con Lucy. Buenos días,
muy good morning. Buenos días, muchísimas gracias, Oscar, y fíjate.
Bonjour.
Bonjour.
Guten Tag.
Mira, míralo como está haciendo alarde, ya nah. no me dé clase de francés ahora. No, esa la dejamos para la semana que viene.
Te disparé un alemán ahí.
Para ahí, sí.
Guten Tag, alemán.
Gotaskai. El caso es, tú sabes que recibí a través de un correo hace unos momentos, y la verdad es que lamentablemente no lo había visto, que había fallecido Carlos Alberto Badía. Uno de sí. nuestros grandes galanes de la Así época, es. La época de los galanes, Carlos Alberto sí, Badía, señor. Que nació en La Habana en el año 1940, uh-huh. hijo de la actriz, productora y directora y profesora de actuación Eva Vázquez y Carlos Badía, que por cierto, se hizo hace yo creo que como un mes un musical en el Dade County Auditorium sobre la vida de Eva Vázquez. Y este fue un actor y declamador, pionero del cine cubano, de la televisión, de las radionovelas.
Sí.
Carlos Alberto ganó en el año 1956 el premio de la revelación masculina del año. Y según publicaron en el Anuario Cinematográfico Radial Cubano, y en el año 57 también, en una sección titulada Álbum de Radio y Televisión, pues también fue premiado y es considerado, uh-huh. Carlos Alberto Badía, que recién acaba de fallecer, fue considerado uno de los últimos galanes juveniles de la televisión cubana hasta el 59.
Así es.
Sabes que la época de la televisión cubana se cuenta antes.
Antes y después.
Y después.
Sí.
Tenemos aquí la lista de quienes fueron los galanes, que fue Rolandito Barral, uh-huh. Carlos Barba, Jorge Marx, sí. Albertico Insua,
sí, señor.
Carlos Alberto Badía y Jorge Félix.
Y Jorge Félix, sí, señor. ¿Te acuerdas? Bueno, cita con los galanes,
pues,
en la televisión,
sí,
cubana.
Cita con los galanes. Sí. Y Rolando era de fiesta, sí, con los galanes,
sí,
me
de
dicen.
Con los, no, sí. Está claro, Ernesto. Ernesto era asiduo de ese programa, de fiesta, pues, con los galanes.
Rolandito Barral nació en La Habana en el año 39. Todos, sí, sabemos que Rolandito era hijo de un locutor, escritor y director de televisión que también era periodista, Mario Barral.
Así es.
Y comenzó su carrera en el mundo del espectáculo muy, muy pequeño. Tenía 9 años cuando hizo Ángel de la Calle, que la escribió Félix B. Cañé, no sé si lo recuerdas,
sí, cómo no, claro.
Y la transmitía la cadena CMQ, él interpretaba el papel de Pititi, y fue uno también de los conductores de este programa que acabas de mencionar, de Fiesta con los Galanes. Este programa se estrenó en el año 57 y estuvo en las pantallas durante 4 años. Uh-huh. También tiene una película muy recordada en Cuba que se llamó Con el deseo en los dedos, que ahora no recuerdo el nombre de la protagonista, no sé si fue... No fue Minimbu.
Con el deseo en los dedos, una película cubana.
Una película cubana.
No la vi.
Tenemos a Carlos Barba, que fue uno de los galanes jóvenes de la televisión de Cuba.
Sí.
Jorge Marx también. Luego, si nos queda más tiempo, Minin Bujones fue la que hizo con Rolandito Barral Con el deseo en los dedos. Después, si nos queda tiempo, hablamos un poquito de estos galanes, de Albertico Insua y de esta historia.
Bueno.